desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es domingo, es el día más lindo de la semana y antes de poder saludar a nuestros amigos y hermanos que nos siguen por medio de las redes sociales, quiero enviar un saludo de feliz cumpleaños a Martita Villasana allá en su casa. Para los que nos escuchan, Martita es una hermana de nuestra iglesia, 5 años con cáncer en sus pulmones. Su salud no está bien y nosotros mandamos desde acá, además de un abrazo fuerte, Marta, también nuestras oraciones han estado contigo. Pedimos que, por favor, le eches ganas, que no baje la guardia, que mantengas siempre firme tu fe, tu confianza y tu esperanza en Dios. Admiramos mucho a tu esposo, al hermano Octavio, Alexis, a Lorenzo, tus hijos. Y bueno, acá está toda esta iglesia, que somos los que deseamos verte pronto y bien. Así que feliz cumpleaños, que Dios te arrope. A los hermanos de Facebook, a los hermanos también de YouTube y de Radio Bautista, les damos la más cordial bienvenida. Ustedes que nos han seguido, ustedes que saben de nuestra trayectoria, comenzamos en este año, del año 2019, yo haciéndome un desafío, autorretándome, probándome, y les había dicho pues a la congregación que me iba a echar este trompo a la uña y que iba a sacar entre los capítulos, ¿no?, de los libros de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, iba a ver cuál iba a ser el sermón que iba a predicar acerca de cada uno de esos libros. Ya prediqué en Génesis, ya lo hice en Éxodo, en Levítico, Números, Deuteronomio, ahora nos toca Josué. Les confieso, no es fácil, no es fácil porque usted está al frente, usted está tentado de predicar tantos buenos sermones, tantas buenas porciones de la Biblia, y me he quedado con el último sermón de Josué, me he quedado con el discurso final de este hombre maravilloso. Voy a invitarle a la iglesia que por favor nos pongamos en pie, vamos a buscar nuestra escritura, ahí en el libro de Josué, capítulo 24, versículos 25 al 29. Josué, capítulo 24, versículos 25 al 29. Yo voy a dar lectura del 25 al 28, y en el versículo 29 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí que esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Todos en el 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Padre, acá tenemos en nuestras manos tu palabra. Y tenemos en nuestro corazón el vivo deseo de aprender de ti. Esta es una oración personal. Padre, no quiero cometer los errores como los errores que cometieron los padres de esta audiencia que escuchó tu mensaje por medio de Josué. Señor, que la terquedad, que la necedad, que la rebeldía y la desobediencia desaparezca de nosotros por completo. Queremos pedirte, Señor, que podamos vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Josué estaba para morir. Josué era el hombre idóneo, el tipo, el perfil, el caballero, el digno sucesor de aquel hombre llamado Moisés, que había sido el gran legislador, el gran estadista, el gran libertador del pueblo de Israel. Este hombre, Josué, vivió pegadito 40 años al lado de Moisés. Nunca fue llamado siervo de Dios en 40 años. Solamente fue llamado el siervo de Moisés. Fue un hombre fiel, fue un hombre honesto, fue un hombre leal a su jefe, a su líder, a su mentor, y un hombre que aprendió y vio y escuchó de todo lo que fue objeto Moisés. Pero así como le pasó a Abraham, que tuvo que morir, así como murió Noé, así como murió Isaac, y Jacob, y Moisés, y José, y todos los que nos han precedido, le tocó también un día llegar al último día de su vida a Josué. Pero Josué, previo a ese día en el cual tenía que salir de aquí y pedir permiso a la existencia y llegar a unirse al grupo de los que ya habían muerto o dormido, él empieza a dar un discurso, un sermón, en el cual él sabía que todo lo que iba a decir no era algo que a él le había nacido en el corazón decir, sino que era algo que Dios le había pedido que él se lo dijera al pueblo. Su trabajo era pasarle estrictamente y literalmente todo lo que Dios le había pedido que le dijera. Él reunió al pueblo, él los convocó a todos, y curioso, porque ninguna de las cosas, ninguna de las peticiones, ninguna de las frases que a continuación nosotros vamos a ver hoy en la mañana, ninguna de estas cosas eran para conveniencia personal. Él no disfrutaría absolutamente nada de lo que él le había pedido al pueblo, porque él sabía que tenía los días contados y él llegaría a morir. Josué muere, entra en la última etapa de su vida. Josué entra en el último capítulo de su vida y a él no le queda ningún remordimiento y no le queda ningún reclamo acerca de Dios. Hay alguna cuestión que es debatible, pero preferimos nosotros, al no tener información, no especular. No se habla de la familia de Josué, no se cuenta quién fue su esposa, no se menciona quiénes fueron sus hijos. Y hay un conflicto, que más adelante lo vamos a mencionar, porque él dijo una frase, que es la frase más célebre de él, donde dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué casa? ¿Qué familia? Entonces habría que ver todo esto, que ya más adelantito nosotros lo vamos a ver. Pero no le quedó ningún reclamo, no le quedó ningún remordimiento, no hay nada de lo cual él tenga que haberse arrepentido de haberle servido 40 años a Moisés y otros 40 años a Dios y los últimos años ya para morir. Es más, él es testigo de todo lo que pasó en su vida. Hay un versículo maravilloso, hay un versículo lindo, o son dos textos, dámelo Conrado, por favor, porque yo quiero que usted se arme, que usted se mentalice, si usted pueda llegar a asociar esto con su vida. Vea lo que dice la Escritura: y Jehová le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno, ¿se recuerda usted que un día Dios le había dicho a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida? Ninguno podrá contigo. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová en sus manos a todos sus enemigos. No faltó, y este es el versículo lindo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Repita conmigo esto: todo se cumplió. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más maravillosa! No hubo promesa de la que Dios hiciera que no se cumpliera. Todo lo que Josué hizo para Dios, todo lo que Josué emprendió para Dios, fue asombroso. Pero ahora está entrando en la última etapa de su vida, en el sprint final de su existencia. Y ahora, en el discurso que él da, que es el discurso final, el sermón final, hay unas frases de las cuales vamos a ver, en las cuales ninguna de esas frases que él menciona son para beneficio propio. Hay algunas cosas que a través de su liderazgo Josué realizó. Por ejemplo, él cruzó el río Jordán en seco. Una similitud a lo que hizo Moisés con el Mar Rojo. Él también, además de esto, circuncidó a la nueva generación que había nacido en el desierto. A ustedes les es muy bien conocido de que hay dos cosas, dos ordenanzas o dos actos de los cuales el pueblo de Israel no hizo por 40 años, por la rebeldía, por la oposición que hubo con Moisés, por la mortandad que hubo a diario por 40 años. Estamos hablando de 3 millones de personas. Entonces, hubo dos cosas que no se hicieron en el desierto. Una es haber circuncidado a todo niño que nacía en el desierto para poder pasar por el pacto de Abraham. ¿Se recuerda usted que hay una parte en el pacto de Abraham donde se dice que todo varón que abriere matriz había de ser circuncidado para entrar en el pacto abrahámico? Pero tampoco se celebró la Pascua, o lo que nosotros conocemos como lo que es la Cena del Señor. Entonces, en un lugar que se llama Gilgal, él realizó, previo a cuando botaron los muros de Jericó, previo cuando vino aquella conquista maravillosa, entonces, en donde él comanda, celebra también, además de esto, la Pascua, que no se había hecho por 40 años. Comanda la destrucción de los muros de Jericó. Usted es testigo en que en el capítulo 6 y en el capítulo 7 de Josué se da esto. El sol se detiene en Gabaón. Era un hombre con una autoridad, pero tremenda. Porque en una ocasión de una guerra que había, él le dice al sol, a través de una oración: sol, detente en Gabaón. Y el sol se paró, se detuvo. Derrotó a un total de 31 reyes. Ninguno de ellos pudo hacerle guerra. Entrega y distribuye la tierra prometida como Dios le había dado la orden, de acuerdo a cada uno de los príncipes de las 12 tribus de Israel. Pero empieza a despedirse del pueblo de una forma victoriosa. Y aquí viene el último sermón, y aquí aparecen las últimas frases del último discurso de uno de los más grandes hombres que han servido a Dios a través de la historia. En primer lugar, en el capítulo 24, versículo 14, aparece una frase que yo quiero que usted la vea, y luego yo voy a mencionar algo que va desde el punto de vista parafraseado o alegorizado, o si quieren, alguna forma coloquial que yo voy a meterme en alguno de estos versículos. Vea lo que está pidiendo al pueblo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Miren, señores, lo que yo les pido a ustedes ahora, y esta es la primera frase que vamos a ver: temed a Jehová y servidle con integridad. La palabra integridad es en verdad, con honestidad, con sinceridad, con transparencia. Es que sea nuestro servicio diáfano, que no haya ningún interés de por medio, que no hagamos las cosas simple y sencillamente para poder ser reconocidos, o porque por esto a mí me van a dar ciertos beneficios mayores de los que ya tengo. Temer a Jehová y servirle a Él con integridad. Hagan una cosa, recuerden, yo les quiero decir algo, ustedes que me están escuchando, dice Josué, yo soy el único, y este mi amigo Caleb, somos los únicos que hemos entrado en la tierra prometida. De todos los que salieron de Egipto, de los 3 millones, quienes en ese grupo se encontraban su familia, donde estaban sus padres, donde estaban sus hermanos, todos murieron. Pero ustedes son una nueva generación. Entonces, ya no vuelvan, por favor, a hacer lo malo. Ya no vuelvan a cometer los errores que cometieron vuestros padres allá en Egipto. No se les olvide que Dios nos sacó de allá de la esclavitud por medio, ¿se recuerdan ustedes?, del finado o del difunto Moisés, quien había sido mi jefe, mi mentor, mi líder. ¿Se recuerdan todo? Yo vi todo lo que le hicieron a él. Yo escuché todo lo que dijeron contra él. Yo vi cómo lo increparon. Y Moisés se murió. Y Moisés no entró en la tierra prometida por culpa de ustedes. Ahora Dios me ha permitido que yo sea el sucesor. Y ahora yo les he repartido a cada uno de ustedes las tierras conforme a Dios me ha indicado que se las diera a cada uno de ustedes, de los líderes de las tribus de Israel. Ya no vuelvan allá, no regresen a Egipto, porque Dios de allá nos sacó. En el capítulo 24, versículo 15, aparece esta frase célebre. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántas veces hemos visto este versículo? Decía que el culto de las 10 de la mañana. Los escépticos, los que conocen muy bien la gramática, los que conocen muy bien pues el idioma castellano, el idioma español, que tratan la manera de ver algunos defectos, inclusive gramaticales o errores de formación de frases. Dice, pero a mí me parece que la Biblia tiene un error porque nunca se antepone uno ante las otras personas. Cuando uno dice, es que yo, aquel y aquel, dice, sí, el burro por delante, ¿verdad? No, esto hubiera sido mejor dicho, mi casa y yo. Permítame un segundito. Es que la decisión fue tomada por Josué primero. Le voy a contar a usted las dos frases que yo escuché. No sé qué tan cerrada haya tenido la garganta el pastor que lo dijo. No sé qué tanto dolor tenía en su corazón el pastor cuando lo mencionó. Y dijo, pero yo y lo que queda de mi casa serviremos a Jehová. Su familia se estaba desmoronando, su familia se estaba acabando, su familia se estaba desintegrando. Y otro que dijo, pero yo y los que quieran de mi casa, serviremos a Jehová. Ha de haber sido duro, por eso le comento. Trate la manera de meterse en el Google, trate la manera de meterse un libro de texto, trate la manera de investigar, pero no aparece en el capítulo ninguno de los 24 capítulos. No aparece en todo el libro de Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio. No aparece nunca la esposa de José y no aparece los hijos de José. Nosotros escuchamos, aprendimos y leímos en el seminario, en libros históricos, que el libro de Josué, el nombre de Josué y las hazañas de Josué es una tipología de Cristo, que Moisés representa la ley y Josué representa la gracia. Moisés representa la ley que llevó al pueblo a través del desierto. Y Josué es Jesucristo, que representa el que nos lleva a la tierra prometida. Van dos frases. En ninguna de estas, lo que Dios está haciendo por medio de Josué era para beneficio de Josué. En primer lugar, le dice, temed a Jehová y servidle con integridad. Dos, yo y mi casa. Miren, señores, la decisión ya está tomada. Si mi casa quiere servir al Señor, amén. Si no quieren, yo lo voy a hacer. Pero la decisión en mi casa ya está tomada. ¡Ay! Pero aparece un versículo que es muy probable que alguno de nosotros no nos guste. Y en el capítulo 24, versículo 20, dice, les amonesto, les advierto. Esta no es una amenaza, esto es una advertencia. Si ustedes deciden dejar a Jehová así como lo hicieron sus padres, de una vez se los digo, que Dios también les empezará a hacerles mal después de que les ha hecho bien. Vea lo que dice el versículo 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá o les dará la espalda y os hará mal. Ah, para aquellos que no nos gustan estos versículos de la Biblia. Y os consumirá después que os ha hecho bien. Hay personas que quieren corregir la Biblia. Hay personas que quieren con su quinto corregir algunos ciertos versículos. Es que yo no creo que Dios sea malo, que después de todo lo que me ha dado me lo quite. Si no, pregúntele a Job, pues. No le quitó todo en un día, pues. Pregúntele a David, que no lo dejó construir el templo. Pregúntele a Pablo, que no le quitó el aguijón de la carne. Cuidado, hermano, a veces nosotros nos llenamos de tantas cosas que escuchamos, o de tantas cosas que leemos, o de tantas cosas que nos pasan por ahí, que quisiéramos ver nosotros qué es lo que dice el contexto, qué es lo que dice la Biblia. Esta no es una amenaza, señores. Mire, yo ya me voy a morir. Yo de aquí me bajo de esta plataforma, me bajo de este altar, me bajo de este púlpito, yo me voy a morir. Así que todo lo que yo les estoy pidiendo en mi último sermón, en mi último discurso, es para bien de ustedes. Se los conté a los hermanos de las 10 de la mañana. Yo salgo mañana de viaje, como salgo en todos los viajes. ¿Qué garantía tengo yo de llegar? Yo a dónde voy me tengo que transportar en trenes de alta velocidad, en barcos, en autobuses, en carros donde las autopistas son de 140, 160 kilómetros por hora, en aviones. Mire, las rutas que hemos tomado últimamente son bien complicadas. Son aeropuertos pequeños, aviones pequeños, nieve, lluvia, vientos. Hoy la ruta que llevamos es una ruta complicada con mi esposa. Mañana a la madrugada, Houston, Houston, Washington, Washington, Bruselas, Brussels, Brussels, Madrid. Y después un tren de alta velocidad. Y, hermano, ¿qué garantía tengo yo de que voy a llegar? ¿Qué garantía tengo yo de que voy a regresar? Entonces, escúcheme bien. El sermón que yo estoy predicando en esta mañana y lo que Dios está diciendo a través de este mensaje no es para beneficio mío. No es para beneficio personal. Y eso es lo que está diciendo José. Miren, señores, ustedes no son robots, hombre. Ustedes saben qué es lo que tienen que hacer. Esto es lo que Dios me ha pedido que yo les diga a ustedes. Pero quiero decirles algo, y hay una advertencia. Si ustedes deciden dejar a Jehová, les voy a decir algo para que no se sorprendan. Que Dios los va a consumir y les va a quitar todo a ustedes después de que les he hecho bien. Si ustedes deciden, deben saber una cosa. Que dejar a Jehová tiene consecuencias. Hermano, no pierdan, por favor. No regalen. No destruyan. Hermano, por favor, no descuiden todo aquello que Dios nos ha dado. Todo aquello que Dios les ha regalado a ustedes. Es parte de su patrimonio. No lo descuidemos por una tontería, por un arranque de celos, por un arranque de cólera, por una estupidez, por parte de un problema de carácter, por un temperamento, por una desilusión, por una decepción amorosa podría ser. Yo ya no quiero nada con Dios, a mí las cosas me salieron mal, desde que estoy en la iglesia las cosas me van de mal en peor. Josué nunca dijo nada de eso. Nunca dijo Josué. Capítulo 24, versículo 22. Y aquí hay algo. Miren, en el capítulo 24, versículo 22 dice, y Josué respondió al pueblo. Le voy a decir por qué. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Pero ¿qué fue lo que dijo el pueblo en el versículo 21? Porque aquí hay una respuesta, esta es una de las primeras reacciones del pueblo ante el discurso de Josué. En el 21 dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Ok. En el capítulo 24, versículo 22, dice Josué, ustedes son los que acaban de abrir la boca, no yo. Ustedes son los que han dicho que sí van a servir a Jehová. Ustedes son los que se han pronunciado. Ustedes son los que han venido y se han comprometido. No yo. Yo al fin y al cabo, yo me bajo de este púlpito, yo me bajo de este altar, de este entablado, de esta tarima, de este estrado, yo ya me voy a morir. Ustedes son los que se han comprometido. Y les piden el capítulo 24, 23, dame Irán, por favor, la música para empezar a terminar. Pongan mucha atención con esto. Vamos a ver nada más dos versículos o dos porciones más. En el capítulo 24, versículo 23 dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Nosotros vivimos en un sector, en una región, que la idiosincrasia en la que nosotros estamos inmersos tiene que ver con tradiciones religiosas, tiene que ver con raíces muy profundas. La mayoría de nosotros, si no es que todos, venimos pues del catolicismo romano. Son nuestros abuelos, las familias, pues formaban parte, ¿no?, de la Iglesia Católica Romana. Y nosotros hemos sido hasta cierto punto muy crueles como evangélicos. Hemos criticado, hemos lastimado, hemos herido sentimientos y susceptibilidades entre ellos. Porque nosotros no tenemos ninguna figura. Aquí no hay ningún santo, aquí no hay ningún cuadro que se venere. Entonces criticamos las prácticas de ellos. Pero eso no es idolatría solamente. Aquí, por ejemplo, no está San Cristóbal, que es el santo de los choferes. Aquí no está San Antonio, que es el santo de los enamorados, ¿verdad? Y aquí no está San Juan, y no sé quién más, y toda la cuestión. Aquí no hay figuras, aquí nadie lleva en su pecho una cadena con una medalla del Sagrado Corazón de Jesús, o la Virgen María, o la Sagrada Familia. No, no, no. Pero aquí vemos muchos de nosotros que tenemos dioses. Y la idolatría es todo aquello que se interpone, todo aquello que está en medio de, todo aquello que me separa de. Aquí tengo una persona enfrente de mí, aquí tengo un objeto que me impide llegar hasta donde está esta persona. Eso es idolatría. Idolatría es cuando muchas veces un esposo puede más con sus chantajes impedirnos que vengamos a la casa del Señor. Idolatría es cuando una esposa vanidosa, caprichosa, frívola, maneja los sentimientos de un hombre vulnerable, voluble, y que la empieza a chantajear para que no vaya a la iglesia, o porque le dice, es mucha la iglesia. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser ciertas prácticas. A mí no me pasa por la mente que yo tenga que dejar de hacer algo para poder estar en la casa, y hacer algo y que me impida ir a la casa de Dios. El domingo, la semana pasada, yo cumplía 37 años. Voy para 38 años arrancando como cristiano. Un domingo, en toda mi vida, un domingo yo no he fallado. Yo no sé lo que es un domingo fuera de la iglesia, no lo sé. Yo no digo que con esto soy mejor cristiano que usted, pero por lo menos, entre todos los defectos que tengo, entre todos mis incumplimientos, por lo menos, yo he estado durante toda mi vida como cristiano en una iglesia. Eso es un asset para mí. Es una credencial para mí. Yo no voy a dejar por un partido de fútbol. Yo no voy a dejar por una visita. Yo no voy a dejar. Hermano, yo tengo que estar verdaderamente mal. Tengo que estar. Es más, yo nunca me he enfermado. Yo no sé lo que faltara un culto en la iglesia porque me enfermé. No lo sé. Jamás en mi casa, miren, llamen por favor a Manny que me cubra ya. Díganle a hermano Tobar que haga esto. Díganle a Gerardo que predique. No, nunca, nunca. Que me diga, mire, que no voy a ir a un culto porque voy a ir al gimnasio. Ay, discúlpeme, máteme, por favor. Oye. No, porque mis hijos tienen entrenamiento de natación. Ay, porque como mi hijita hoy va a salir, como fíjese que ya va a salir en el charro de Isela. Está bien, haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Esos son ídolos. Inclinemos nuestro corazón a Dios. No se inclinen ante los dioses que ustedes mismos han creado, le está diciendo. Es más, no se molesten conmigo, no me vean feo, si ya me voy a morir, hombre. En el capítulo 24, versículo 25, hace un pacto. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquem. ¿Sabe una cosa? Qué triste, ¿no? Qué irónico. Porque él hace un convenio con todo el pueblo, del cual él no iba a sacar ningún beneficio. A los que les convenía, era a ellos. Pero aquí pasa algo, y empezamos a terminar. Quizá este es uno de los versículos más tristes del discurso de Josué. En el capítulo 24, versículo 28, mire esto, vea usted el cuadro, vea usted por favor este escenario, vea usted por favor esta postura. y envió a Josué al pueblo. ¿Cómo dice la Biblia ahí? Y él sin ninguna. Ups. Los mandó a todos a su posesión. Y él no tenía una. Como en la vida, ¿verdad? Venga la tribu de Dan, aquí está su posesión. Venga la tribu de Efraín, aquí está su posesión. Venga la tribu de Judá, aquí está. Había ser. Y él se mete las manos en la bolsa y dice: váyanse todos a la tierra que yo les repartí. Yo no tengo ninguna. Ese Josué. ¿Sabe lo único que le quedaba? En el versículo 29, con esto cerramos. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, sin nada en la bolsa y sin ninguna tierra que poseer. A veces uno podría llamar life's not fair, ¿eh? ¿Verdad que no es justo la vida? Que tú te encargues de darles a todos y te quedes sin nada. Ese fue el último sermón de este gran hombre. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de este gran hombre, Josué. Gracias, Señor, por esos 40 años de fidelidad, de constancia, de lealtad a Moisés. Gracias por haber tenido, Señor, el valor, el coraje, la gallardía de entregar, como había sido establecido por ti, la tierra prometida a cada tribu de Israel, sin quedarse él con una yarda, con un metro cuadrado, con un pie cuadrado de tierra, sin nada en la bolsa. Padre, y así hay muchos en el ministerio, que nunca ni sus congregaciones ni sus familias van a poder dimensionar o apreciar. Así hay muchos en el ministerio. Gracias, Señor, por haber usado tu palabra. Tendremos que morir algún día. Lo bueno de todo es haber cumplido con lo que nos pediste. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Esta noche nos disponemos a tener una gran fiesta para festejar a las perlas de la hueste, para bendecirlas a ellas. Oramos por Martita Díaz Sana en su casa. Pedimos por el hermano Homero Buitrón. Oramos por nuestra iglesia, por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.